Fiscala Teresa Sosa. Hola, fiscala, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día.
Fiscala, estábamos hablando acá de con los compañeros de este caso que tiene que ver con el fiscal Patricio Gaona. Se le llegó a imputar, ¿verdad?
Sí, él se formuló acta de imputación por dos tipos penales, el de acoso sexual y el de coacción sexual, el que sería víctima una alumna de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional.
Fiscala, estaba leyendo el caso, le saluda Estela Ruiz Díaz.
¿Cómo está?
Es terrible este caso porque es una estudiante, o sea, esta imputación tiene que ver con la violación de una estudiante de derecho, ¿verdad? Así es. Si puede refrescarnos la memoria, ¿verdad?
Bueno, como ustedes, sí, claro, como ustedes saben, ¿verdad? La información que yo se lo puedo dar es general, sí, no detallada, sí, porque la etapa investigativa está reservada a las partes. Pero así, en general, una estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional formuló una denuncia ante la Fiscal General del Estado acerca de un supuesto hecho, ¿verdad?, de acoso sexual y posterior coacción sexual. Uh-huh. Entonces, lo que hicimos fue realizar todas las tareas investigativas y allí se obtuvo los datos que consideramos elementos suficientes para formular imputación contra el doctor Patricio Gaona, que era profesor o ex profesor de la Universidad Nacional y fiscal adjunto era.
Uh-huh. Entiendo yo.
Ella que había relatado de que efectivamente en el mes de febrero había iniciado era esta serie de actos que concluyeron en una situación de coacción bajo una suerte de amenaza, ¿verdad?, de no pasar la carrera y hasta recursar la carrera, ¿verdad?, en el caso que no acceda a sus planteamientos sexuales, ¿verdad? Esa es así en general, ¿verdad?, la denuncia.
Uh-huh. ¿Y hay otros casos de denuncias contra el fiscal Gaona?
Bueno, justamente como estos son tipos penales muy complejos en lo que respecta a los elementos de prueba, recabamos las denuncias que se habían presentado a lo largo del tiempo contra el fiscal Gaona, y allí vimos de que cuatro mujeres que no se conocen entre sí, que no tienen relación entre sí, dos alumnas de la Facultad también de Derecho, del cursillo para ingresar a la Facultad de Derecho de la UNA, y empleadas domésticas, habían hecho denuncias similares con conductas similares. Esto data del año 2003 en adelante. Entonces, al tener estos elementos con estas denuncias, fueron elementos de información relevantes para formular la investigación.
Fiscala, ¿los hechos atribuidos a Gaona no son considerados crímenes?
Bueno, esa es una discusión larga. Resulta que el tipo penal de acoso sexual, la pena de penitenciaría mínima es de 6 meses, y la de coacción sexual va de 6 meses a 10 años de pena de penitenciaría. Y hay una ley que establece que en ciertos tipos penales, los crímenes que tienen una mínima de 5 años, la mínima de 5 años, obligatoriamente se le debe aplicar al imputado prisión preventiva. Pero en este caso, en estos dos tipos penales, la mínima es de 6 meses. Entonces, a criterio de esta fiscalía, no solicité prisión preventiva, sí solicité otras medidas, ¿verdad?, que se le debe aplicar al imputado para asegurar su sometimiento al proceso, porque no visualicé obstrucción a la investigación, ni tampoco no visualicé peligro de fuga, ¿verdad?, porque tiene arraigo. Yo sé que esas cuestiones de repente es un poco complicado explicar, pero guardan relación, ¿verdad?, al Código Procesal Penal, por una parte. Y por la otra, hay que recordar que el doctor Gaona tiene fuero. Yo solicité al juez penal de garantía que solicite al jurado en juiciamiento el desafuero. ¿Pero qué pasó? El juez penal de garantía, Ayala Brun, se inhibió por amistad de él y de su esposa con el fiscal Gaona y su esposa. Él le remitió la causa al doctor Miguel Tadeo Fernández. Él impugnó la inhibición de Ayala Brun y ahora está en cámara. Y resulta que hoy es martes y hoy es la última sesión del año del jurado en juiciamiento de magistrados, yo tengo entendido. Entonces, estamos ante unas cuestiones procesales que a mí me están impidiendo llamar la declaración indagatoria y que el juzgado penal analice cuáles son las medidas que le van a aplicar para someterle al procedimiento.
Doctora, usted sabe bien lo que pasó ahí, ¿verdad? Tiene todos los elementos, por eso imputó.
Bueno, usted sabe de que las personas, cuando se inicia una imputación, le rige el principio de inocencia. Así que el señor Gaona es inocente hasta que eso se pruebe en un juicio oral y público. Pero sí hay elementos de sospecha, por eso formulamos imputación.
Muchos sostienen de que tendría que estar preso.
Y bueno, esa es una cuestión que vamos a analizar con el juzgado penal de garantía, ¿verdad? Pero en principio yo no visualizo peligro de fuga ni obstrucción a actos de investigación, y yo me tengo que guiar por lo que dice el código. Pero acá lo relevante es la investigación que se está realizando. Eso es lo que es muy importante, porque es una denuncia muy grave.
Doctora, hay allí una cuestión que me imagino usted tendrá todos los elementos a vista para hacer la valoración correspondiente, pero tratándose de un fiscal adjunto con un poder coercitivo importante, ¿no está implícito el hecho de que él podría ejercer cierta presión sobre los denunciantes, por ejemplo, o su entorno? Más aún teniendo en cuenta que sí, forma parte de la denuncia.
Sí, es verdad, ¿verdad? Pero tiene que haber elementos así concretos que me digan. Me llamó y me dijo esto. Se fue a hablar con mis parientes o con mis abogados. Recibí un mensaje de texto que me decía tal cosa, ¿verdad? O sea, tiene que haber actos que me indiquen que esta persona obstruye la investigación. Por ejemplo, la secretaria de la Facultad de Derecho me dice, no me está enviando los informes a pedido del profesor, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, allí sí, pero yo no tengo ninguno de esos elementos. Y nosotros tenemos que trabajar en forma objetiva, porque acordate que el derecho penal y el proceso penal es muy delicado, porque justamente limita la libertad de las personas y el uso de sus bienes. Entonces hay que ser muy, muy responsable para hacer uso de esas medidas. Yo luego soy responsable en este tema, en todas mis causas, no solo en esta, en todas.
Claro, y también se entiende que la última opción siempre es el privarle a alguien de su libertad. Digo, por las características del caso nada más, y siempre el peligro de obstrucciones a futuro, o sea, no necesariamente ya tuvo que haber ocurrido. Allí es que ustedes hacen la ponderación a ver si es que existe o no ese riesgo. Pero en el caso del encausado, él no tiene posibilidad, por ejemplo, de tener algún tipo de contacto con sus denunciantes.
Y podría tenerlo, pero hasta este momento yo no tengo noticia en ese sentido, y la unidad penal está en contacto permanente, ¿verdad?, con las personas, con la persona denunciante y con los testigos. Así que si es que nosotros visualizamos algún comportamiento así, vamos a tener conocimiento en forma inmediata.
A partir de la imputación del señor Gaona, ¿aparecieron otras personas denunciando o no, fiscala?
Aparecieron otras personas que están prestando sus manifestaciones, que las he recibido personalmente, pero que tienen mucho temor todavía en este momento, más y mucha ¿cómo sería? Más bien mucho sentimiento de humillación. Mm, claro. Esa es la palabra, sí. ¿Verdad?
¿Qué es lo que
porque
sucede
en nuestro país la sociedad escracha a las personas que denuncian y que y dan su testimonio de este tipo de hechos?
Ahora, una cuestión, doctora. Él es docente de la Universidad Nacional y sigue ejerciendo el cargo.
El Consejo Directivo lo suspendió en sus funciones. Ah. Y la Fiscal General del Estado también lo suspendió en sus funciones.
O sea que él está ahora suspendido, o sea, no está ejerciendo ni como fiscal ni como docente.
Ni como fiscal ni como docente. Doctora... Y como le digo, nosotros estamos recabando todas estas denuncias desde el año 2003 en adelante.
Doctora, con el caso de Argentina y también con lo que se denunció en Estados Unidos, muchos psicólogos también aparecieron en el escenario para dar su opinión profesional, sí, respecto a características generales. Y sí, algo que dicen todos, por lo menos un elemento común, es que existe una conducta típica del acosador o del abusador y que eso se va replicando en cada una de las víctimas. Usted dice que las denuncias que aparecieron, las denuncias complementarias, también hablan de situaciones similares, no siendo una relación de dependencia académica, por ejemplo, el caso de las domésticas. ¿Cuál es esa conducta típica que tiene, de acuerdo a la denuncia, el encausado?
Y la que describe el tipo penal, la del hostigamiento previo y luego la búsqueda de la coacción sexual. Uh-huh. Para hablar así en general, porque no puedo dar detalles.
Sí, porque si dan los detalles y por lo que nosotros conocemos son realmente, sí, lamentables y vergonzosos.
Sí.
Acá me insiste la gente, me dice que son crímenes los hechos punibles cuya expectativa de pena son mayores a 5 años y delitos inferiores a 5. El artículo 245 del Código Procesal Penal,
sí,
solo dice que no se podrá dar otra sanción que no sea la pena privativa a los hechos considerados crímenes, doctora.
Sí, y sí, por eso le digo, coacción sexual la mínima es 6 meses. No es 5 años. Uh-huh. Y la máxima es 10 años. ¿Verdad? Y nosotros estamos acá ante dos tipos penales que la pena mínima de penitenciaría es la de 6 meses. En el caso de los crímenes, la pena mínima debe ser de 5 años. Uh-huh. Nosotros ahora estamos ante una que es de 6 meses. Sí. Uh-huh. A 10 años de
ahora, penitenciaría. Fiscala, ¿no va a ser fácil imputar a un colega?
Realmente... tengo que decir que lo que no es fácil es realizar la tarea investigativa. Uh-huh. Realmente imputar a mí, yo tengo los elementos de sospecha y formulo imputación. Uh-huh. Realizar las tareas de investigación es lo que es complicado. Porque es una persona, al ser el sospechoso, una persona que tiene... un cargo importante, implica una autoridad, igualmente en la Universidad Nacional. Entonces allí es que la gente es un poco reticente, capaz por miedo, capaz por una situación así complicada, ¿verdad? Que le
dificulta por vergüenza
colaborar fácilmente. Sí. Ahora, hay mucha vergüenza y mucha humillación, y porque así es lo que me manifiestan estas personas. Yo me dice, doctora, no quiero firmar porque todos se van a enterar. Todos se van a enterar y en vez de apoyarme me van a escrachar. Uh-huh. Eso es lo que dicen. Un poco nuestra cultura es diferente a la argentina de las de otros países.
Acá estamos hablando de un fiscal. Fiscal, o sea, estamos hablando de un docente. De un docente. Y fíjese que yo tengo la información, y creo que esto incluso alguna gente más sabe, que el papá de la joven dice que el fiscal le llamó, uh-huh, haciéndose víctima, diciéndole que su hija estaba influenciada por personas que le tienen odio y rencor, por ejemplo. Y también en un momento creo que él le ofreció de todo, queriendo solucionar la situación a como sea. ¿Usted sabe algo de eso, fiscala?
Sí, bueno, resulta que cuando la señorita presentó la denuncia ante la Universidad Nacional, ante la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, apoyada por los dirigentes estudiantiles del Centro de Estudiantes. El padre, de acuerdo a la manifestado por el padre, el señor Gaona se había comunicado con ellos, ¿verdad? Pero esta situación surgió en forma previa a la formulación de la imputación, previa a la formulación de la denuncia ante Fiscalía General del Estado. Y esa fue la única vez que ellos habían hecho eso, pero fue cuando ella presentó la denuncia, porque es importante destacar, Carlos, de que realmente la denuncia, la primera denuncia que realizan ellos es ante la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Luego se realiza la denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Entonces, esa es una situación que ellos manifestaron que aconteció.
Doctora, vamos a estar pendientes. ¿Algo más, Estela?
Sí, sí. No sé si usted ya mencionó la fecha en que se define esto del juzgado, porque ahí más o menos se va a definir si es que va preso o no el fiscal.
Y yo estoy dependiendo de la resolución de cámara, del Tribunal de Apelación. Ajá. Ellos son los que tienen que decidir quién va a ser el juez penal de garantías que va a intervenir.
¿Usted llegó a hablar con el fiscal Gaona?
No. Pero sí, él envió a varios abogados, ¿verdad?, para que tomen intervención y realicen cuestionarios, revisen el cuaderno de investigación fiscal, ofrezcan diligencias de descargo, y todas las hemos hecho también.
Doctora, muchísimas gracias, fiscala, muy gentil como siempre, buen día.
Pero muy bien, muchas gracias, buen día, hasta luego.
Adiós, hasta luego. La fiscala Teresa Sosa.